Entrevista con el capitán segundo Máximo Holguín Romero.
Veterano.
El 9 de octubre de 1974 en Toluca, Estado de México, por Salvador Rueda y Margarita García Luna. PHOZ-166.
Capitán Holguín, ¿fuera tan amable en señalar el lugar de nacimiento?
Yo nací en Puebla, 11 de mayo de 1897.
¿Sus padres eran originarios de Puebla?
¿Mandé?
¿Sus padres eran originarios de Puebla?
De Puebla, mi madre también, mi padre eran de Puebla.
¿Y sus abuelos?
También, todos eran de Puebla.
¿Cómo se llamaban sus padres?
Mi padre, José Guadalupe Holguín y Bartola Romero de Holguín.
¿En qué lugar residía la familia?
¿Mandé?
¿En qué lugar vivía la familia?
En el costado de San Juan de Dios, número 15. Dando vuelta, antes de llegar a la cárcel de San Juan de Dios, Santa Mónica. Allí era el lugar. Aquí estaba la esquina de San Juan de Dios, luego la cárcel y luego enfrente la Santa Mónica. Y nosotros vivíamos aquí en este lado. ¿Eh?
¿En la ciudad de Puebla?
En la ciudad de Puebla. Mi padre fue rebocero de principios. Todos mis padres, mis abuelos, todos fueron principios. Ahí fue puro. Todos organizaron sus talleres y todo. Y nosotros nos fuimos a la revolución, yo saliendo de, terminando mi primaria en la escuela Melchor Ocampo. La escuela Melchor Ocampo y varios compañeros. Y ahí nos fuimos a Tlaxcala.
Sí, capitán. Estábamos platicando sobre la ocupación de su padre. ¿Él era rebocero?
Sí.
¿Por una ocupación tradicional?
Sí, tradicional, porque él era su rebocero. Desde que agarraba un tercio, un paquete de algodón, hasta que no sacaba un rebozo limpio. Y nosotros entramos al parejo de él. Salíamos de la escuela a darle al trabajo. Llegábamos de la calle con saco, a quitarse uno el saco y a darle también al trabajo.
¿Ustedes ayudaban a su padre?
Sí. Mi hermano Manuel, Adalberto y Miguel. Ya esos tres hermanos ya son difuntos.
Sí. ¿El dinero que recibía su padre era suficiente para llevar una vida?
Pues sí, el rebozo era muy barato. El rebozo se vendía a peso, 1.25 y 1.50, puro añil.
¿En dónde vendían los rebozos?
En Puebla, en las casas de que ya conocían a mi papá.
Oh, o sea, surtía a las casas comerciales.
Sí, en la Ciudad de México, en varias casas comerciales lo conocían a mi papá. Y nada más llegaba un papá o le hablaban, lo mandaban llamar y tenemos tantas docenas de estos rebozos. Y nos veían a nosotros, ¿sabes?, a llevar el rebozo. Teníamos ahí como... Eran como 18 telares de a mano.
¿Usted se acuerda de los nombres de esas casas comerciales?
No, pues ya la casa comercial era la Ciudad de México. Casas grandes, ¿verdad? Que yo ahorita ya... Casas Coctolén, la casa de Marcos, y como 4 o 5 casas grandes. Que nada más llegábamos con el rebozo y ahí los depositábamos allí, nos esperábamos y luego ya llegaba mi papá, hacía la cuenta y le pagaban a mi papá el dinero.
¿Y su padre no empleaba a nadie para ayudarlos a hacer rebozos?
No, así como no. Los oficiales eran los que trabajaban allá el rebozo. Entonces el rebozo los pagaba mi papá a 20 centavos. A 20 centavos la tejida. Y cuando empezó a organizarse el organismo, ya fue cuando Porfirio Díaz fue a entrometerse también, a que no quería que se organizaran todos los talleres. Pero mi papá, desde un principio, y murió mi papá casi, sí, ya murió mi papá ya de 84 años, 89, no me acuerdo. Pero hasta con el último telar, este telar, fueron dos telares que con eso se entretaba mi papá, ¿verdad? Nada más le daba órdenes a dos oficiales y a trabajar.
¿Aproximadamente cuántos rebozos entregaba a su papá?
No, pues no.
¿A la semana o al mes?
No, al día se tenía que ir entregando.
¿Cuántos rebozos?
Había veces que entregaba uno, tres, cuatro, cinco docenas o... Después había veces que llevábamos 8 o 10 docenas. El rebozo costaba un peso.
¿Y aproximadamente?
Y el paquete de algodón costaba 5 pesos, 4.50. Ahora cuesta creo 50 o 60 pesos el paquete.
¿Cuánto ganaba su papá por cada rebozo?
No, mi papá no tenía... Él no tenía porcentaje. Había veces que se vendía bien y había veces que se vendía mal. Nosotros no teníamos, él no tenía liquidación de que ahora vendía, nada más cuando no vendía, se guardaba allí o lo dejaba allí en la tienda, después iba a cobrar el dinero. Pero después decía, ahora sí se vendió más. Ya eso era todo.
¿Y su papá no tenía otras propiedades aparte de la fábrica de rebozos?
No, nada más el puro taller.
¿El puro taller?
Sí, todos los talleres estaban combinados con sus...
¿Qué dice
eso? Es verdad, sus telares. Todos los talleres que tenían, todos los dueños de talleres, se controlaban ellos, ¿no? Había veces que ahí en Puebla había como más de 15 o 20 talleres de rebozo.
¿Y de dónde se surtía su papá del material con el que hacía los rebozos?
Allá con el señor Bernardo Huerta.
Bernardo Huerta.
Puro algodón. Y la tinta en la tintorería, ahí había una rebocería, una tintorería que se llevaba a pintar el algodón.
¿Y ese señor Bernardo Huerta era el dueño
No, él vendía puro algodón en blanco. Puro algodón en blanco.
¿Y usted sabe de dónde sacaba él el algodón?
Sí, se lo mandaban de aquí del centro. Le mandaban tercios de 20 paquetes, unos paquetes que ya los habrán conocido ustedes, unos paquetes así. Y así. Y luego ya nosotros, ya en 14 o en 13, terminamos la primaria y nos dio por la revolución.
¿Recuerda usted, capitán, si las personas a las que les vendía su padre los rebozos eran mexicanos?
Mexicanos, y allí en la Ciudad de México pues era francés, coctorera, español, sí, tenían unos nombres muy, que nada más mi papá que los conocía a ellos y ya. Luego llegaban papá, les hablaba de tú, ándale, mira, ahí están tantas docenas. Sí, don Guadalupe, ahorita le hago su cuenta. Eso era todo. Había veces que recibían papá dinero bien firme y había veces que bien de mañana pasado, cuando traigas de las demás, Dios le pagamos aquí todo. Ya nos fuimos a dar la revolución.
Bueno, usted nos cuenta que fue a la escuela.
Sí.
¿A qué escuela fue?
A la escuela Melchor Ocampo.
Melchor Ocampo de Puebla. ¿Usted se acuerda del nombre de sus maestros?
Sí, cómo no. Fueron puros profesores. Isidro Rivera, Martínez, Sánchez y esta señorita Catalina Solís Bolaños. Pero fueron puros hombres nada más, que nos agarraban al puro trote.
¿Qué tipo de escuela era?
De gobierno.
Ah, de gobierno.
De gobierno. Ahí salía uno, entraba uno burro, salía uno con escritura hasta el sexto año. Y había muchachos que ya eran, tenían 20 años y usaban ya todavía el pantalón corto. Todavía nosotros, cuando nos fuimos a la revolución, nos dejamos el pantalón corto por poner los pantalones de montar. ¿Eh?
¿La disciplina era muy rígida en la escuela?
Ah, cómo no, ahí sí. No había un muchacho que no lo pasara en el calabozo. Si no no sabía nada, estás al calabozo, bien guardadito. Y hasta que no aprendía, luego se llevaba sus libros y ahí estaba estudiando. Ya que salía, ¿sabes? Se ponía al corriente. Pero había muchos muchachos que eran malos, de todo a todo, de que salían a la calle, peleaban con todos. Y de cualquier escuela, nosotros éramos los más peleoneros. La escuela Melchor Ocampo, la Ocampo era la más peleonera allá. A cualquier escuela le dábamos en la, ahora sí que en la torre. Pura onda.
Capitán.
Entonces estaba la Porfirio Díaz, la Mucio Martínez, escuelas de gobierno, y a todos esas, duro. Los jueves que salíamos a paseo, en la calle, en Loreto, Guadalupe, cualquier parte, nosotros hacíamos las ondas de puro mecate, de puro cordón. Allá viene la escuela fulana. Vámonos sobre ellos, delante de los profesores y todo. Agarraron las ondas y duro a corretearlos. Pero la escuela Melchor Ocampo, esa no se dejó de ninguna.
¿Y las otras escuelas eran mixtas o también era de
gobierno? De gobierno.
¿Pero los alumnos iban mujeres y hombres?
No, cada escuela tenía sus discípulos. De hombres, hombres, de mujeres, mujeres. No es como ahora. Había muchachos que entraba uno chiquillo y ya salían los muchachos ya de 20 años, ¿verdad? Ya con sus pantalones de cortos.
Capitán, los libros y el material.
Los daba el gobierno.
Todo
nos daba el gobierno. Desde un pizarrín de jabón, lo que fuera, todo lo daba el gobierno. Ahí no había que compren ustedes. Sí, pagaban lo que echaba uno a perder, que corrompía uno alguna cosa. Lo pagaba uno. Pero sí, el día de exámenes tenía uno que estar bien contento para dar todas las explicaciones. Yo, la señorita Bolaño, ya se habrá muerto. Ya que ya andaba yo de soldado, me le declaré de novio y era una señorita primorosa. Primorosa. Luego, a ver, fulano, tal, sí, señorita, sí, cualquier sea, yo, luego. Y nos batíamos los muchachos y a ver, ustedes salieron bien, bien, ¿sabes? Nos regalaba cualquier manzanita, un plátano, alguna cosa, anden. Eso era todo.
Capitán, ¿cuántos alumnos había en la escuela cuando ustedes?
No, nosotros eran 6 clases, primer año y hasta sexto año. Y en cada clase tenía más de 50 alumnos. Y todos con un mismo profesor.
¿Sus hermanos fueron a esa escuela?
Sí, todos los.
¿Cuántos hermanos tuvo?
Yo nada más fui de hombres, fue Adalberto, Manuel y yo. Miguel ese ya estaba grande. Ese no fue a la escuela. Ese quién sabe por dónde mi mamá lo llevó y aprendió.
Pero, ¿y usted hasta qué año estudió?
Sexto año.
¿Hasta sexto?
Hasta 1913. Entonces salíamos de vacaciones en noviembre. En noviembre.
¿Ustedes qué religión tenían?
La católica. Nada más. Y ahora ya de grande, cada quien eligió su elección, ¿verdad? Lo que quisiera uno.
¿Y nunca pertenecieron a alguna sociedad
católica? No, allá de grande sí. entré al Bautista, entré a varias agrupaciones, pero ya en una edad ya de hombre hecho y derecho, ¿verdad?
¿Usted cuando era chico oyó que su padre o alguno de sus familiares hablara de Porfirio Díaz?
Sí, mi papá nunca quiso a Porfirio Díaz, nunca quiso, ni a Mucio Martínez, ni a todos los del gobierno. Siempre le tiraban papá al gobierno. Y cuando vino la revolución, mi papá fue uno de los primeros que se encantó con la revolución. Y cuando nos vimos nosotros, no dijo nada.
¿Me podría decir cómo era el tipo de gobierno en Puebla en esa época?
No, pues el tipo era muy exigente, muy duro.
Sí, ¿pero era municipio o tenía el gobernador o cómo estaba?
No, allí en la escuela allí nos mandaban a nosotros el gobierno. El municipio. Nos daban clases y nos daban todo. Hasta que terminaba uno, ya salía uno de hecho y derecho.
¿Quién era Mucio Martínez?
Mucio Martínez era el gobernador de Puebla. Ese dilató muchos años de gobierno. Ya hubo Joaquín Pita, que era el jefe político. De presidentes municipales se los cambiaban a cada rato. Y Miguel Cabrera era el inspector general de policía. Ese fue uno de los primeros elementos que murió en la casa de aquí de Cerdón.
¿Por qué hasta un capitán, su padre, no quería a Porfirio Díaz y a Mucio Martín?
No, por sus ambiciones, de que siempre le daba el bienestar a todos los que tenían dinero. Y Porfirio Díaz ese les daba más cabida, más les daba más a los ricos que todos los pobres. Así es que el gobierno de Porfirio Díaz siempre se mandó dándole facilidades a los suyos. Y Miguel Cabrera, ese sí fue el primer hombre que murió allí en la casa de Aquiles Serrano. En su casa, a las 7 de la mañana.
¿Nos podría platicar sus recuerdos acerca de ese suceso, sobre la muerte de Aquiles Serrano?
Como no, yo nada más me acuerdo, sea ayer también un poco chico, ¿verdad? Pero me acuerdo muy bien que los primeros tiros empezaron ya como a las 6:30. Fue cuando nosotros empezamos a oír tiros de balaceras. Y luego se subían, como estaba rodeada la casa de aquí de Cerdán, allá. No recuerdo la iglesia. Loreto, no me acuerdo. Enfrente de la casa de aquí de Cerdán estaba Santa Clara. Atrás estaba para allá Santa Teresa y luego la de Santo Domingo. Y en la parte contigua, ¿verdad?, la casa de Aquiles Serrano, estaba la casa de Joaquín Pita, que desde ese lugar, desde allí empezaron a acabar. Los pocos hombres que combatieron ahí, que fueron 8 o 9 hombres de la casa de Aquiles Serrano. Ya como a las 11 de la mañana se acabó todo. Y Aquiles Serrano se escondió. Y Carmelita también se escondió, pero escoltaron la casa. Y Aquiles Cerdán ya en la noche, ya como a las 7 de la noche, la pulmonía, ¿verdad?, como se metían ya bien fogueados, salió con tos. Y ahí lo mató un gendarme.
¿Usted conoció a Aquiles Cerdán?
Sí, nada más de lejos, pero no sabíamos qué clase de hombre era, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a sacar bicicleta mero enfrente de su casa, que había una agencia de bicicletas. Su hermano Máximo era, ahora sí que mi tocayo, ¿verdad?, porque se llamaba Máximo también. Murieron allí, fueron 8 o 9 hombres, y Aquiles Serrán también. Y Carmelita murió, esa no murió luego, después con el tiempo murió. Ahí fue que cuando Cabrera quería subirse a la casa de Aquiles Ardán, ahí lo esperaron, le dijeron, si usted da un paso más adelante, se muere. Y este quiso subir, ¡pam! Se lo echaron luego.
¿Y no oyó usted opiniones de su padre o de amigos de su padre acerca de ese suceso?
¿De quién?
De la muerte de Aquiles Ardán.
¿Mi padre? No, pues como no, mi papá simpatizaba con la revolución. Y cuando murió aquello, Cerdán, todos se fueron para arriba. Ya fue un golpe muy bueno, ¿verdad? Porque allí fue donde estalló la revolución. El 18 de noviembre iba a ser el 20, pero fue el 18.
¿Usted supo de alguien más que estuviera en contra de Porfirio Díaz, además de su padre?
No, pues era el único. Era el único que mandaba el gobierno, Porfirio Díaz.
No, pero además de su padre, ¿quién más estaba en contra de Porfirio Díaz?
Ah, pues había mucho, todo el pueblo estaba en contra de Porfirio Díaz. Mucio Martínez y toda la corte celestial del gobierno.
Bueno, usted termina el sexto año en 1913.
Sí, 13 en noviembre, salimos todos para... Terminamos, todos los que terminan salimos, unos a la, con Zapata, otros con Villa, otros con Carranza, todavía no se usaba. Pero ya después vino Carranza y ahí fue donde nosotros salimos. Pero nosotros yo salí ya cuando ya Carranza ya venía, que abandonó el gobierno de Coahuila.
¿Usted oyó hablar de Madero?
¿Cómo no? Madero fue un hombre que lo quería mucho Puebla. A Madero entró cuando hubo una balacera y allá había muchos elementos de maderitas y había porfiritas también. Y en la plaza de todos allí fue donde mataron a todos los maderitas. Y Madero fue cuando llegó en la tarde, ya ganando.
¿Usted saliendo de la escuela a qué se dedica, terminando el sexto año?
No, cuando salí de la escuela me fui a la revolución.
¿A la revolución?
A la revolución, luego. Yo y mi hermano Manuel.
¿Con quién se incorpora?
Primero con Máximo Rojas, general de Tlaxcala, era un indio, perdón. Que le lo hacíamos vacilar, en lugar de decir protesto, decía pretexto. Indio era, pero era general.
¿Y usted cómo oyó hablar de la revolución? ¿Cómo
no,
se enteró?
Pues, hablaban todos muy bien, ¿verdad? Y nosotros no fuimos porque quisimos.
¿Se fueron porque quisimos?
Sí. Y a mí, a mi hermano Manuel y a muchos muchachos, nos tocó el licenciamiento de las fuerzas federales. Ahí en la plazuela de San José estaba el cuartel de nosotros. Y luego ahí toda la gente de Porfirio Díaz, todos los federales se formaron afuera del cuartel, y ahí fue cuando oímos nosotros, el que quiera seguir con la revolución, que den un paso al frente. Eso fue, muchos dieron el paso al frente y otros se retiraron porque había mucha gente de leva que los obligaban a fuerza que siguieran. Ya desde entonces ya nos tocó salir para Chiecla. Salimos en noviembre, o no, en septiembre. Y allí salimos para estuvimos en Matamoros como un mes y luego de ahí nos mandaron a Colón. Luego salimos el día 4, el día 3 nos invitó Pancho Mendoza, el día de su santo, para ahí en Chiecla, que hacía su corrida de todos, era su santo a otro día. Y fuimos nosotros a darle su aguinaldo. Se juntó el general José, el coronel entonces, Florian Majarre, ¿cómo les dije? Fortunato Maicón, Venecio López Padilla y Cabrera, el general Cabrera, José Cabrera ya era general de brigada. Y había muchos generales, ¿verdad? Que ya fueron después generales. Ya en los combates del Celaya y todo eso, es verdad, del que hizo el avance formal Obregón. Ya lo dieron su grado de general hasta en Celaya.
¿El general con el que se incorpora, de qué
bando
era?
Yo me incorporé con el general Lauro Ansúrez. Con ese pasé luego a su estado mayor.
Sí, pero el general con quien se incorpora en 13, ¿de qué bando era? ¿De qué facción era?
Carrancita.
¿Oyó usted hablar del plan de Guadalupe?
El plan de Guadalupe ya lo oí un día de soldados. Cuando... ¿Quién fue este? Obregón con Carranza. Fue cuando dije, hicieron el plan de Guadalupe. Que entonces Pancho Villa no se quiso unir. Porque ese hombre fue díscolo. Él quería ser el único que mandara. Y creía que iba a destrozar a don Venustiano y a toda la gente de Obregón. O de Carranza.
¿Nos podría usted hablar un poco de José Cabrera y del general Maicot?
No, José Cabrera aquí fue donde se volteó. Aquí fue donde se volteó, aquí para el sur. Porque hizo muchas diabluras con toda la brigada de nosotros. Y como se portó mal, aquí en el sur fue cuando ya él se volteó, pero luego lo acabaron. El general Maicot ese general siempre estuvo con Carranza y con Abraham, con Obregón.
¿Usted los conoció personalmente?
José.
¿Y José Cabrera por qué se volteó?
Porque hizo muchas diabluras. Cometió muchas diabluras aquí por el sur y por varias partes.
¿Y aquí, con quién se volteó?
En contra del ejército, de Carranza.
¿Pero no se adhirió a alguien?
No, él se fue para allá y allá fue donde lo mataron. Luego, como a los 3-4 días los mataron ahí, en el cañón de aquí de que iba a pasar. Allí fue donde se acabaron toda la brigada, porque lo agarraron de todo el lado y ahí acabaron con toda la oficialidad y gente y todo. Ahí murieron muchos paisanos de nosotros, de Puebla. Y nosotros nos salimos porque pedimos permiso. Yo y mi hermano Manuel. Ya nos salimos de ahí y ya nos fuimos para Puebla otra vez. Entonces ya me incorporé yo con otra gente, ¿ya para qué? Con el general... Primero anduve con el general Ford. Con el general, ¿cómo se llamaba este general? Era de Monterrey, ¿no? De Saltillo. Cabrera, no. Ese murió hasta el último. Ya no era general. Sí, era general, pero ya estaba descartado del gobierno. Abraham Cepeda.
Abraham Cepeda.
Sí.
¿Nos podría platicar usted algo sobre Abraham Cepeda?
No, es general, fue una música conmigo. ¿Para qué?
¿Por qué?
Porque yo tenía una mujer bonita y a cual más, Antonio Guerrero, se vive todavía, era teniente. Yo teniente también. Yo ando con facilidad, le quité a la mujer de la calle, ¿verdad? Pero el otro iba indignado y me quería matarme durmiendo. Recordé y le digo, no, cuando los hombres no se matan durmiendo, déjeme que me levante. Y se dice, bien, mano, levántate. Pero entonces entró el del hotel y se lo sacó luego. Pero Celso Cepeda, o ese amigo, se tenía interés en la vieja, Auxilio Fernández. Pero era una mujer bonita. Ya. Bueno, regálenme otro de estos. Estuve con Cepeda como un año, como dos o tres meses. Luego de ahí me pedí permiso a la artillería con Quiroga y ya me vine a Puebla, pero ya no regresé porque me dice Quiroga, vete y ya no regreses porque te van a matar. Nada más están esperando que salgamos a campaña y te matan. ¿Ya? Y luego ya me incorporé con el general, el coronel Cabrera. Pero ya iba yo de teniente. Y luego de ahí ya nos incorporamos a las fuerzas del general Cabrera, o de Venecio López Padilla.
¿En qué año fue aproximadamente?
En 17, 18.
Bueno, pero eso ya es muy adelante.
Todavía vive Antonio Guerrero, está en Chihuahua. Es jefe de operaciones, es general de división.
Sí, pero un poquito antes. Cuando usted parte con el ejército carrancista, ¿hacia dónde va primero?
No, siempre anduve con el ejército carrancista.
Sí, pero ¿hacia dónde se fueron?
No, todo el Bajío, todo hasta por allá los dejamos. Los de allá nos regresaron para acá, para Toluca.
¿Para Toluca?
Sí. Sí, estuvieron todos Celaya y todas esas cosas. Celaya era un pueblo cualquiera y ahora ya es una hacienda o un lugar muy bonito porque ya lo compusieron y todo. Porque allí perdió Obregón el brazo. Dije, ahora perdí el brazo en Celaya. Pero no fue en Celaya, lo perdió en la segunda estación del ferrocarril. No recuerdo cómo se llama la estación, pero no fue mero en Celaya. Decía, este brazo lo perdí en Celaya, pero no fue.
¿Cómo se pertrechaban ustedes?
Con todos los abastecimientos que nos daba el gobierno.
Pero si ustedes estaban peleando contra el gobierno, ¿de dónde
no,
recibían los carrancistas?
Nosotros andábamos con el gobierno de Carranza. El mismo general, el jefe de nosotros, tenía combinación con el primer jefe, don Venustiano Carranza. Y ese mandaba gente luego y pertreches de guerra.
¿Y el alimento de dónde lo conseguían?
De los alimentos de cualquier parte. Así podemos entrar a un lugar a pedir luego que comer, que no había, bueno, vamos a matar gallinas, lo que haya, y a darle, ya está. Matar reces o lo que fuera, pero se surtía uno. Uno como oficial les decía, anden muchachos, agarren ahí lo que quieran y ya.
¿Y ustedes cómo iban vestidos?
¿Eh?
¿Cómo iban vestidos?
No, como sombrero tejano y uniformes.
¿Recibían sueldo?
Sí, todos recibíamos sueldo.
¿Usted sabe qué era lo que peleaba Carranza? ¿Qué era lo que quería?
Porque el que este, ¿cómo se llama? El Victoriano Huerta mató a Madero y a Pino Suárez para quedársele en su lugar. Pero Carranza anduvo vivo, era gobernador de Coahuila y él luego invocó a todas partes para desconocer al gobierno de Victoriano Huerta.
¿Usted lo conoció personalmente, a Carranza?
A Carranza sí, tuve el orgullo y la satisfacción de que lo conocí en Veracruz. Ahí fue donde tuve el gusto de conocer a Carranza. Y a Zapata lo conocí cuando ya andábamos ya con Obregón o con Ángel o con Almazán, ¿verdad? Que mandó al tío, que nos hizo favor como tío, de defender, también me defendió de Cuadros y a mi hermano Manuel.
Sí, bueno. Ustedes nos estaban platicando que llegan aquí a Toluca.
Pues llegamos aquí nada más entrada por salida. De aquí estuvimos un rato y luego salimos para el sur.
¿Para qué?
Pues a seguir peleando, pero ya iba el otro con intenciones de echar la media vuelta, ¿verdad? Pasarse por otro lado.
¿Contra quiénes estaban peleando en ese momento?
No, pues ese fue para allá, pues él sabía por qué, ¿verdad? Pero no sabía todavía con qué bando seguía con Zapata. nada más, porque era el único que peleaba por el sur.
Sí, pero ustedes salen de aquí de Toluca.
Sí.
¿Contra quiénes estaban peleando?
No, nosotros estábamos todavía con Carranza, nada más. Pero después nosotros ya, como vimos, ¿verdad?, que todos cesaban, nos pedimos permiso, luego que un permiso de 15 días para podernos salir. Bien, salimos sin pelear, mandaron al general para acá y el otro jaló para allá, el solito salió para allá. Allá ya andábamos peleando en contra de Villa y de Emiliano Zapata.
¿Cómo peleaban ustedes? ¿Qué recursos tenían? ¿Cómo peleaban?
No, peleábamos como siempre, las mismas armas. Mauser, 30-30 y de todo, lo que caía con nosotros, eso era lo que agarraba uno para pelear. Y el mismo gobierno nos daba municiones y ya está.
¿Pero ustedes iban tras el enemigo
peleando,
o lo esperaban?
No, peleábamos en contra del enemigo.
Sí, pero ustedes iban tras de ellos, ¿o los esperaban en algún lugar?
No, nosotros ya Villa, por ejemplo, ya iba corriendo, ¿verdad? Y ya salieron varios generales a atacarlo. Francisco Murguía, salieron varios generales a atacarlo. Por eso Villa ya, desde Celaya, ya allí abandonó como... se lo fueron como 10 o 12 pies de artillería. Ya Villa desde allí ya fue su derrota por completo. Ya Villa agarró para el norte luego. Fue cuando se echó allá ese el hotel donde fue a matar, ahí mató mucha gente. ¿Cómo se llamaba ese? El otro ese, bueno, ¿cómo se llama? Y lo tengo aquí, Columbus. Ahí fue donde Villa fue, donde destrozó a muchos gringos. Y luego se salió de allá, pero fue y sacó dinero.
Bueno, y un poquito más atrás, ¿usted oyó hablar de la Convención de Aguascalientes?
No, la convención fue después. Fue cuando Villa no se hizo a la ley de la convención. Ahí pusieron a un supuesto, ¿verdad? Un presidente supuesto, nada más. El presidente de la convención. No me acuerdo el nombre, cómo se llamaba el licenciado ese. Pero Villa no se hizo al lado de la convención. Siempre anduvo peleando.
¿Usted sabe por qué Villa ya no quiso pelear al lado de Carranza?
Porque Villa creía, él creía tener el número uno. Él creía tener el número uno y tenía fe en que tenía que derrotar, tenía que acabar a Carranza y a todos sus generales. Por eso Villa se creyó el único. Por eso él siguió, ¿verdad? Y a Villa se le acabó toda su guarnición, todos sus generales se le fueron poco a poco y hasta ahí se fue.
¿Y usted sabe por qué Carranza luchaba contra Zapata?
Carranza siempre luchó en contra de él.
¿Por qué?
Porque no se daban a la ley de lo que él decía. Por eso Carranza y Villa se unieron en 14. Sí, en diciembre se unieron los dos para seguir dando de plomas a Carranza.
Zapata. Bueno, ¿había disciplina dentro de las tropas carrancistas?
Había una poca, pero bueno, todas las disciplinas, todas se imponía uno, los formaba uno. Pero el que se quería imponer, los acababa uno también. Pero Carranza siempre fue un jefe máximo, como todos sus generales.
Cuando ustedes entraban a los pueblos, ¿Cómo los recibía la gente?
Nos recibían bien.
¿A todos?
Sí.
Bueno, usted cuando lucha contra los zapatistas, ¿en qué año fue?
No, fue progresivo nada más. Nada más cuando salimos salíamos, nos mandaron a nosotros de Puebla a combatir a Matamoros, a combatir por otros lugares, ¿verdad? Parte del sur, a combatir a puro elemento zapatista.
¿En qué año?
Eso fue desde 900, desde que yo me di de alta, fue pelear y pelear en contra de Zapata. ¿Eh? Y Zapata se creyó que iba a quedar como siempre.
¿Qué diferencia veía usted entre las tropas carrancistas y los zapatistas?
No, pues no, casi todos eran igual. Eran todos peleoneros, pero nosotros llevamos la supremacía de que teníamos que pegarles a ellos y ya. Los zapatistas se enfrentaban tantito y luego corrían. Eso era todo.
Era la única diferencia, sí, que usted le encuentra. ¿Usted conoció a Zapata?
Lo conocí en 914.
¿Cómo lo conoció?
Llegamos nosotros en comisión con el tío, con el coronel Telles, que iba representando a Juan Andrés Almazán, a la Junta de Generales, para venir a esperar a Pancho Villa aquí a Tacuba. Y tuve el gusto de platicar con él, porque bajé a mi hermano Manuel de la silla, de caballo, en silla de manos, y lo senté. Y luego llegó Emiliano Zapata y se dio cuenta que estaba sentado Manuel. Dice, ¿qué tiene este muchacho? Ya le platicamos. Ahorita una orden, luego dio la orden, que salga sano hasta que se alivie de todos sus males. Eso fue. Yo tuve el gusto nada más de darle la mano a Emiliano Zapata, que conocí en aquel entonces, cuando la Junta de Generales en Cuernavaca, ahí yo me revolví. Nada más me decía el tío, no vayas a decir que viva Carranza porque te muelas, o te muelas tú solito. Pero allí conocí a toda la palomilla de general zapatistas. ¿Para qué les voy a decir? Unos caían bien, otros caían mal. Yo no, como si tal cosa. Pero yo no hacía muchas migas con ellos, nada más el saludo, cómo le va, cómo le veía ya. Y no soy con el tío.
¿Cuál tío?
Enrique Telles. Ese fue el que nos salvó de la vida, ya para fusilarnos.
¿Nos puede platicar más sobre Enrique Telles y cómo le salvó la vida?
Pues hablando por nosotros, que nos hizo pasar como sobrinos. Nos hizo pasar como sobrinos de él, que nos había encontrado ahí en la revolución y que se acordaba muy bien de nosotros, que éramos sobrinos de él, hijos del señor fulano de tal, José Guadalupe Holguín. Y ya desde entonces nos dio libres el general, ¿cómo se llama?, Almazán, y el otro, Benjamín Argumedo.
¿El señor Telles era revolucionario?
Sí.
¿De qué facción?
Era, andaba con Almazán.
¿Con Almazán?
Sí.
¿Usted sabe qué era lo que peleaba Zapata?
No, pues tierra y libertad, nada más lo que se dice ahora, tierra y libertad, eso era lo que peleaba Emiliano Zapata. No, eso es que nos importaba tierra y libertad. Ahora ya se la dieron, ¿ya qué? Emiliano Zapata ya fue cuando ya lo mataron y ya se acabó el que lo mató, ¿cómo se llama? Guajardo. Jesús Guajardo, ¿verdad? Sí. Ahí que le nombró, se hizo pasar el otro que estaba recibiendo toda la gente de que le mandaban y todos eran gente de acuerdo que se estaban volteando y volteando hasta que le pidió una revista. Entonces fue Zapata y a Chinameca. Ahí a pasarle una revista a Guajardo y ahí fue donde lo agarraron. Ahí lo dejaron ahí temblando, sentado. A él y a todos los que lo acompañaron.
¿Usted cómo se enteró de la muerte de Zapata?
Ah, no, ya nos enteramos todos ya que lo habían matado y todo, ¿verdad? Ya, eso ya no.
Bueno, ya nos dijo usted la diferencia que hay entre los carrancistas y los zapatistas. Sí. ¿Nos puede decir la diferencia que hay o que hubo entre los carrancistas y los villistas?
O sea, que no se querían los dos bandos. Villa quería ser más y Carranza quería ser más. Eso era todo.
Pero, ¿la diferencia entre las tropas?
No, las tropas eran los que... ellos eran mandados y ya está. Los de Carranza iban a pelear en contra de la gente de Villa, y los de Villa también iban a pelear en contra de la gente de Carranza. La preponderancia de querer ser más el número uno. Con sus dorados de Villa, los dorados de Villa, ¿verdad? Los regionales o los nacidos, ¿verdad? Que les decía yo, nacidos del... bueno, ¿para qué puedo decir? Pero
sí, dígalo.
Nada más los agarraron sobre dorados de los calzones, ya. Eso era lo que los hacíamos amoinar. Eran los dorados, los fantasiosos, ¿verdad? De la escolta de Villa. Pero traían gente buena, que se daban sus tres de marihuana y lo que fuera, pero también la gente de nosotros se daba buena gente, se daba sus tres de marihuana y ya está. Yo también me las forjé también una que otra vez, pero no me fue para mí el vicio. Pero Villa siempre trae, ¿para qué? Ese sí peleó en contra de los federales, en Chihuahua, en Zacatecas y en Torreón, en varias partes, y acabó con toda la gente del enemigo. Pero Villa fue buen elemento y mató mucha gente.
¿Quiénes formaban las tropas carrancistas?
No, había muchos generales que querían mucho a Carranza.
Sí, pero ¿qué tipo de soldados? Ya la tropa. Los soldados, ¿quiénes eran? ¿Había campesinos o había...?
Sí, había campesinos, sí, había de todo.
¿Usted oyó hablar de estudiantes ahí?
No, estudiantes muy contados. Por ejemplo, yo, mi hermano Manuel y otros que salimos de la escuela para la revolución, y eso fue. Y muchos así se fueron, y ya. Con Villa también. Tanto la gente de Carranza, que traía gente, chamacos de 12 años, como la gente de Villa, la gente de Zapata. Así es de que todos peleaban lo mismo y morían lo mismo. Pleto. Obregón fue un hombre muy bueno en campaña y en todas partes, ¿verdad? Pero se le dedicó, le mandó a Francisco Murguía, le mandó a varios generales a que lo destrozaran al otro. Pero después Obregón fue el único general que mandó matar a muchos generales, tanto villistas como zapatistas y como carrancistas, y él quería quedar de número uno. Con esta mano, este brazo perdí en Celaya. Quería ser el número uno, pero ya había matado a quién sabe qué tantos generales. A Fortunato Maicod y a varios generales se los echó.
Usted nos platicaba antes de la entrevista que estuvo con Fortunato Maicot.
No, yo lo conocí.
Ah, nada más lo conocí.
Sí, cómo no. ¿Para qué? ¿Verdad? Nada más lo conocí peleando y eso, ¿verdad? Pero no operando con él. Muchos conocidos abogados generales, está peleando ahorita fulano, está en tan parte, ahorita están peleando fulano y sultán, pero no. Nosotros sabíamos que estábamos allí en un lugar ya pertrechado para poder pelear en otra forma.
¿Oyó usted hablar de las defensas sociales?
No había nada. Nada había. Entonces no había nada de asistencias sociales, nada.
¿Defensas sociales?
Defensas sociales. Las defensas sociales eran los charros de los pueblos o de las capitales, eran los charros, la federación y los charros, eso era. ¿Para qué? Nosotros agarramos muchos charros de que los dieron de baja y luego se pasaron con nosotros, eran los rurales del estado.
¿Y usted supo por qué se organizaron esos charros?
No, eso estuvo organizado desde cuando Porfirio Díaz.
¿Pero usted sabe por qué se organizaban?
Ya eran elementos formados. Ya después los organizaban, ¿verdad? Los agarraban gente de leva y los mandaban a los con los charros. A la federación también y todo.
¿Usted oyó hablar de la Constitución en 17?
¿Cómo no? Sí, pues, uno se dio cuenta de los beneficios que traía y todo. Nada más.
¿Pero usted no supo si satisfacía lo que se quería en la revolución?
No, pues lo que estaba uno, lo que estaba uno mirando. Nada más y ya.
¿Y usted cómo se entera de la muerte de Carranza?
¿De Carranza? No, fue una muerte muy mala. Porque así como le hicieron a Jesús Carranza, le hicieron a Venustiano Carranza.
A ver, platícanos, por favor.
Lo mataron a la mala. A Carranza lo mandó matar Obregón con Bañuelos. O Bañuelos, no me acuerdo. Lo agarraron en la cama, no sé qué. Y a Obregón, o a Carranza, o a Venustiano, en la cama también, en una casita. Ahí fue donde se quedó Venustiano Carranza. Lo mismo. Por Herrero, sí, Herrero, no me acuerdo quién fue. ¿No? Que ahí lo agarraron en su cama. De todos los de su estado mayor que habían de estar durmiendo con él allí en su cama, cerca de ella, todos lo abandonaron. ¿No? Y ahí lo sacaron de su cama para el panteón, para traerlo aquí a México.
¿De dónde surge el descontento entre Carranza y Obregón? ¿Desde dónde están descontentos o se separan Carranza y Obregón?
Ah, porque Carranza era el jefe máximo de la revolución. Y él dijo, aquí en el norte, el primer divisionario es Villa, en el centro Obregón. Y en el sur, Pablo González. Ya empezaron ahí a descolearse, ¿verdad? Zapata y Obregón y Carranza. Ya se dificultaron, se hicieron sus razones, se pelearon y hasta ahí se terminó, acabó Carranza, que se acabó todo.
¿En qué año se retiró, capitán?
Me retiré a principios del 19, cuando ya estaba don Venustiano como presidente de la República, nada más.
¿Por qué se retiró usted?
Voluntariamente, porque le habíamos ofrecido a mi madre retirarnos yo y mi hermano Manuel, nada más. Pero si no lo hubiéramos seguido, yo pues todo. Un sopilote, una de general, ¿verdad? Como algunos, muchos son generales ahora, pero no supieron también cómo. Muchos murieron ya de generales. José Mijares Palencia murió de general de división, yo lo conocí. Él era capitán segundo, yo era teniente, murió de división.
Cuando usted se retiró, ¿a qué se dedicó? ¿En qué trabajaba?
No, yo me dediqué, me fui primero hasta el Molonga, adelante de Jalapa. Ahí entré al taller de la fábrica de azúcar. Luego ahí estuve trabajando como un año y luego me regresé aquí a Puebla. Entré el 6 de noviembre, el 6 de junio de 1920. Ya me dediqué ahí al ferrocarril. Y luego ahí salí como 12 años anduve en la calle. Hasta que volví a entrar y ya me jubilaron. Y hasta la fecha ya estoy.
¿Y su hermano Manuel a qué se dedicó?
Al comercio.
¿Desde que se retiró?
Sí, también. Al comercio. Él dice, en Tacubaya tuvo mucha clientela.
¿Comercio de abarrotes?
No, de... ¿cómo se llama? De bonetería. Listón y encajes y todo eso. Hizo mucha clientela él allá. Mi hermano Manuel se llevó como... eran como 12 balazos. Mi madre Bartolita, cuando supo que nos habían matado en el sur, se daba de cabezazos. Mi mamacita, en paz descanse. Y cuando supo Manuel, porque Manuel peleó por el norte, por Celaya, por un lado y yo por otro lado, también murió mamá igual. ¿Eh? Pero mamá ya cuando ya nos dijo, quítense, ya sí mamá nos vamos a quitar. Ya fue cuando le ofrecimos retirarnos y nos retiramos.
Sí, capitán. ¿Qué opinión tiene usted sobre... ¿Qué opina sobre los presidentes de México?
No, señorita, yo ya no, ya ves esas cosas, ya no, ni me doy cuenta. Nada más lo tiene uno grabado, unos se portaron bien, otros se portaron mal.
¿Y sobre Calles?
¿Calles? No, pues quería ser el número uno, y luego lo mandaron correr, Lázaro Cárdenas, lo mandó para Estados Unidos.
¿Usted supo por qué?
Porque quería ser el número uno de todos los generales. Obregón también le supo que ya para afuera, ya no volvió a... Se murió Calles en su puesto como general, pero ya a última fecha. Obregón también lo mismo, mandó matar mucha gente y luego cuando llegó Toral allí al restaurante, que le estaba enseñando a mí en general que el chipa, la pistola, que dice, déjenlo a ver qué cosa va a hacer. Le exprimió toda la carga de pistola y ya lo acabó allí.
¿Usted supo por qué mataron a Obregón?
No, yo no supe. Ya nosotros ya no sabíamos por nada que se murió, pues ya se murió, ya. Se murió un chivo más, un chivo menos y ya. Así lo decíamos.
¿Y desde su retiro no vuelve usted a tomar las armas? ¿O vuelve usted a tomar las armas, no?
No. Yo volví cuando Adolfo de la Huerta vine aquí a Tecali o por ahí, ahí en la ley, donde está la laguna ese. No me gustó, le daban en la torre a todos los que iban a darse de alta. Y yo dije, ¿yo por qué? Luego me fui para Puebla, saqué un permiso del ferrocarril, luego me fui por allá. Luego anduvieron por allá, Luego Obregón, tráiganme a mi compadre, a Fortunato Maicod. ¿De qué pasó? Mataron a Fortunato Maicod y por allí destrozaron a toda la gente que se había dado de alta. Y hasta ahí se acabó el victoriano por la gente.
Sí. ¿Usted sabe por qué peleaba Adolfo de la Huerta?
Más quería ser presidente. Ya había sido presidente provisional y después quería ser más presidente. Se lo acabaron también. Obregón fue uno de los que también le tiraba muy duro. Y Adolfo de la Huerta fue un hombre muy bueno.
¿Usted oyó hablar de los cristeros?
No, yo ya de los cristeros nada más me reía, porque yo dije, ya que se entiendan ellos allá y ya está. ¿Para qué se va uno a meter? ¿Verdad? Decía, ya que se rollen ellos como puedan y hay que se acaben como puedan y ya está. Pero yo ya nada más estaba yo en el ferrocarril y ya está.
¿Sobre el presidente Cárdenas qué opinión tiene?
No, ese hombre fue un elemento muy bueno. Él me llevaba como, creo, 2 años o 3, o creo, llevaban la misma edad. ¿Cómo se llama?
Cárdenas.
Cárdenas. Fue buen presidente, ¿verdad? Todos salieron igual. Unos mordían bien o comían bien, y otros comían mal, y ya. ¿Verdad? Obregón también. Fue presidente y también metió la mano. Todos los que metían la mano, todos salían con dinero. Sí. Y todos salieron ricos. El primero que robó mucho fue Miguel Alemán. Y con su padre allá en Jalapa, que venía yo de la hacienda, antes de entrar a Jalapa, me incorporé con ellos, yo y mi otra señora, para pegarles duro para entrar a Jalapa. Y ahí vimos a Miguel Alemán, el padre, y era un chaparro él, gordito, sombrero tejano. Quería ser el número uno, pero se perdió. Por allá lo mataron. Así de que qué. Hay muchas cosas que se puede platicar, pero hay veces que no se puede.
Sobre su ingreso a los ferrocarriles, capitán, ¿en qué año fue?
Se entré el 6 de junio de 1920.
¿Existía algún sindicato de los ferrocarrileros?
No, todavía no. Nada más estaba organizando la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras. Era un sindicato. Y nosotros, me entré como sindicalista también. Y los dilaté 12 años en la calle. 12 años en la calle. Luego me reinstalaron en México, me mandaron a Monterrey. Luego me querían mandar a Chihuahua, dije no, yo tengo mi lugar aquí en Monterrey, si no, y me voy para México.
Sí, ¿y qué participaciones tenían en este sindicato, los ferrocarrileros?
Es el grueso de la columna, formar el sindicato bien formado. Y que le dieran a uno muchas facilidades. ¿Cómo están ahora el ferrocarril o el sindicato ahora?
¿Qué tipo de facilidades?
Todo lo que hay ahora, de doctor, de todo, enfermedad, de todo, que nos atendieran bien.
¿Participó usted en algún movimiento sindical?
Cómo no, la huelga que hicimos, sindicalista.
A ver, platíquenos, por favor.
No, todos fuimos a la huelga, todos un plazo de preventivo, ¿verdad? Todos habíamos de salir a la huelga. Unos salieron y otros no salieron. Yo salí porque tenía yo, me dieron mi hueso allí, que era yo sindicalizado, y me dieron el hueso de comité pro huelga, en Puebla.
¿En qué año fue la huelga?
En 25 fue. Yo salí luego. Ya no volví a entrar hasta que me mandaron, que anduve por México, fue ahí en el sitio de camiones y todo eso. Dilaté 12 años hasta que me mandaron a Monterrey. Y de ahí ya me estuve jubilado. Fui a Tampico, pero allá había hecho varias permutas. Y anduve en donde yo anduve, cuando anduve de soldado, volví a ir.
¿Por qué fue la huelga?
Pues querían que estuviéramos todos unidos, nada más. Estuviéramos todos unidos.
¿Entonces fue cuando se forma el sindicato?
No, ya se formó el sindicato.
Estaba formado.
Pero ya después vino la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras. Ahora es sindicato ferrocarrilero en toda la República.
¿Y usted no participó en algún otro movimiento sindical después?
Ya no. Ya del ferrocarril ya no. Yo dije ahí, se amuelen todos, yo ya que, ¿para qué voy a servir? Me mandaron a Monterrey el 35. El 35, 36.
Capitán, ¿está usted integrado a la unificación de veteranos?
¿Mande?
¿Está dentro de la unificación de veteranos?
Sí.
¿En qué año ingresó?
No, yo desde que entré al ferrocarril, entré al sindicato. Aquí tengo la credencial.
¿Pero a la unificación de veteranos?
¿La unificación de veteranos? Sí. No, pues tengo... Entré a la unificación de veteranos como por el 52, en la unión del veteranos de la revolución. Ahí me he aguantado. Pero que ni le hacen a uno caso ni nada. Ni yo les pido nada.
Es que... ¿Recibe alguna pensión de la unificación?
No. No le dan a uno nada.
¿Nunca ha recibido nada?
Nada. Así es que todos del sindicato, del ferrocarril, del gremio de nosotros, o del ferrocarril, el ejército, nada más para los que tienen dinero y les dan, esos son los que pagan. Y los que pagan bien, esos son los que están bien parados.
¿De qué vive en la actualidad?
¿Cuándo?
¿Ahora? ¿Recibe usted alguna pensión?
No, nada más del ferrocarril, de mi jubilación. Nada más. Yo ya ni voy a visitar a los del ejército ni nada, si me dan lo bien, si no, no me dan nada. Nada más con lo que me pagan del ferrocarril, y con eso me estoy manteniendo. Eso es todo.
¿Usted cree que la revolución trajo algo bueno a México, o las cosas siguen igual?
No, pues, ¿qué opina? No, pues ha traído algo bueno. Porque todo ha salido mejorando, ¿verdad? Poco a poco, pero algunos han sido muy sinvergüenzas, ¿verdad? Porque unos van y otros vienen, ¿eh? ¿Verdad? ¿Para qué? Hay que decir la verdad. Unos han trabajado bien, otros han trabajado mal, ¿eh? Pero sean lo que corresponde al plan de Guadalupe, algo se ha sacado de todo.
Continuación con la entrevista con el capitán segundo Máximo Lien Romero, PHO Z176.
¿Desea usted agregar alguna observación o alguna plática sobre algún aspecto de esta entrevista?
¿De esto? ¿Cómo que cuál será bueno? Ya nada. Ya nada, ¿para qué? Voy a hacer una... Si pido que me compensen o que me den algo, ¿para qué hago una... que me den un regalo? ¿Verdad? Yo así estoy bien. Estoy muy bien así. Ahorita me dan... Bueno, me dan a mí de la jubilación 1135. Nos van a dar el que otro poquito más. Ya con eso me conformo, ya el peso. Estoy reconocido en el ejército, nada más. Voy, me uniformo, voy a la zona, cuando me llaman, ¿verdad? Y al pelo. Con las autoridades, el tránsito y todos me tratan muy bien todos. Así es que no tengo yo ahorita nada. Que yo tenga algún pleito, alguna cosa, nada tengo yo que decir, nada absolutamente. ¿Para qué voy a pelear al ejército, que me den un peso, alguna cosa? Se dan a uno cualquier porquería, ¿verdad? Le dan a uno cualquier cosa, 10, 20 pesos para que se gaste ahí para sus chocolates. Ahora que dieron los 5,000 pesos hace un año, allá en el PRI, 5,000 pesos para cada uno. Yo fui que 5,000 pesos, sí, pero póngale usted a sus papeles. Le digo, guárdeselos ahí, compañero. Le digo, no necesito de los 5,000 pesos. Le digo, mire lo que tengo yo aquí, ¿para qué quiero yo? ¿Verdad? ¿Para qué les voy a estar pidiendo limón? El día que quieran ropa, que los llevo, que vayan a la casa, les enseño toda mi ropa que tengo allí almacenada, ¿verdad? Guardada y al pelo. No les pido yo nada.
¿Usted qué opina de los movimientos actuales? digamos, del movimiento estudiantil.
Pues sí, son movimientos que se puede aprovechar algo, no se puede aprovechar nada, porque todos están peleando ahí a la greña. Unos jalan parejo y otros no jalan parejo. Eso es todo, ¿verdad? Unos jalan bonito y otros no. Así es que, ¿qué? Yo para mí, yo ahorita ya no.
¿Y de los movimientos así como el de Lucio Cabaña o el de Genaro Vázquez?
No, es esos hombres que les destaquen una columna bastante fuerte y verán cómo se acaba todo el sur. Todos esos se los comen luego, luego. Ya a Zapata, que dilató tantos años, se lo echaron. ¿Por qué no?
¿Usted sabe por qué? ¿Por qué luchan ellos?
No, yo no sé nada. Nada, nada, absolutamente nada. Ni quiero saber para qué. Yo, si quisiera tener garras o que me llamaran o hacía alguna cosa, saldría yo, pero ¿para qué? Les dan a uno, uno les da y ya queda uno conforme.
Bueno, capitán, pues muchas gracias.
Bueno, de esos elementos que les mande el ejército una infantería o caballerías bien posesionadas y que les den duro, y que acaben, ¿verdad?, como se les hizo cuando empezó la revolución. Entonces, Aureliano Blanquet andaba con el 21 regimiento de caballería, no pura infantería. Cuando salió para el sur, acabó con todos los, bueno, no acabó con los zapatistas, nada más destrozó una parte, pero siguió Emiliano Zapata y Emiliano Zapata, nada más. Hasta que acabaron con Emiliano Zapata, ya, eso fue todo. Eso es lo que necesita este Cabañas y el otro. Que les destaquen una columna bastante fuerte y duro con él, y ya. Que acaben buenos y malos. Yo ahorita queriendo, pues, puedo montar a caballo todavía, pero pues, ¿qué negocio yo? Para que les dé, llegue uno a flanquearse o les den a uno y uno les dé, mejor allá, que le toque a otros, de los que no han sabido plomearse tantito.
Pues le agradecemos muchísimo. Gracias.
¿Ya? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, yo